AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Esto es un flash de última hora.
Creo que no se puede decir que las redes sociales...
El reconocimiento del personal médico.
La noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti.
¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Jaime Núñez. Abre la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
Todo lo que está alrededor de las redes sociales.
Es momento de disfrutar las noticias juntos. Con Jaime Núñez.
Las 5 de la tarde en punto es el tiempo del centro del país. Vamos juntos con la información más relevante de México y el resto del mundo. Este lunes 19, ¿cómo olvidarlo? Lunes 19 de septiembre del 2022. Y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Vamos a esperarnos porque no se conoce bien la propuesta. Ayer hasta repetí lo que propusimos para que se difunda más.
Antes que todo, enviar nuestros abrazos, nuestro pésame a todos los familiares de quienes perdieron la vida en estos sismos. También recordar el heroísmo de muchos ciudadanos.
Alfredo, nada más preguntarte, Cualcomán, ¿cómo está? Hay que estar pendiente y terminar de recabar toda la información para el auxilio.
Sí, Claudia, no dejen de hacer la revisión, como ya lo están llevando a cabo. Entonces, en Manzanillo, sí, una persona perdió la vida porque se cayó una barda.
Quiero informarles que el 99.1% de las alertas sísmicas funcionaron adecuadamente, tanto en el simulacro como en el momento del sismo.
Tuvimos, después de que sonó la alarma sísmica, de inmediato tuvimos 16.429 policías apoyados con 1.639 vehículos. Aparte de estas 1.639 patrullas, tuvimos 330 motos, 20 grúas y 5 helicópteros cóndores que estuvieron sobrevolando en todo momento.
En todos los sistemas aplicaron los protocolos de seguridad. Esto quiere decir que se detuvo la marcha tanto en trenes, en el caso del tren ligero, como en el metro, como en cablebús.
Ahora tenemos 5 crisis nerviosas, las tenemos ubicadas por alcaldía, lesionados, daños en general, especialmente aplanados y algunos agrietamientos, cortocircuitos, caída de árboles y caída de postes.
Sí, está sonando en este momento la alarma sísmica aquí en el C5. Es conveniente desalojar los edificios y tener calma. Ahorita todo el personal del C5 está saliendo.
Ha sido intensa la negociación. No hemos logrado hasta ahora un consenso que nos permita adelantar alguna noticia. Seguimos trabajando, seguimos dialogando.
Hace 52 años partió el gran cantante, único guitarrista, el mejor, dicen, de la historia. Muy joven, 27 años, se une a este club, Jimi Hendrix. Así que vamos a estar recordando su música, su historia y su legado. Vamos a la pausa comercial y vamos a regresar con toda la información. Por supuesto, todo o buena parte de la agenda informativa centrada en el sismo 7.7 con epicentro en Cualcomán, en el estado de Michoacán, después de un simulacro de temblor. Nuevamente el 19 de septiembre. La pausa es muy breve, las 5:05. Estamos en vivo, estamos juntos. Gracias a Dios, aquí en Fórmula. Regresamos.
En un momento volvemos juntos.
Bueno, ya estamos de regreso a las 5:09. Es el tiempo del centro del país. Ya lo decíamos, hoy un macro simulacro que todo salió muy bien. Todos participamos, estuvimos muy atentos a lo que estaba ocurriendo a las 12:19. Y pues nuevamente, como pues no se saben estos fenómenos que tiene la naturaleza, a la 1:04, un sismo fuerte, con intensidad de 7.4, se dijo en un primer momento, se hizo el recálculo a las 2:45, y se dice que fue de 7.7. El epicentro en Michoacán. Me da mucho gusto poder saludar a Delia Bello Segura, analista del Servicio Sismológico Nacional, que se encuentra en línea telefónica. Delia, qué gusto, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues Delia,
con este evento.
1985, 2017, 2022. No tiene nada que ver, yo lo sé, muchos lo sabemos, pero ¿cómo opera esto, Delia? ¿Qué podemos decir a lo que ocurrió el día de hoy y ocurrió hace 5 años y ocurrió hace más de 30?
No, y bueno, de hecho también hace un año tuvimos un sismo en Acapulco, entonces a veces se nos olvida porque la magnitud no fue tan alta, pero sí también hubo algunos daños registrados. Entonces, la verdad es que las coincidencias se dan con estos eventos. Vivimos en un país altamente sísmico y debido a la tectónica donde nos encontramos, se registran sismos desde que tenemos memoria, desde las épocas prehispánicas. Y bueno, con los sismógrafos instalados apenas hace 100 años es que podemos tener ya registros exactos y cuantificar la magnitud de estos. Yo sé que es muy impactante para nosotros en la actualidad ver estas coincidencias, pero en realidad pues es parte de la probabilidad que existe de que puedan ocurrir un mismo día.
Delia, ¿qué características tuvo el movimiento del día de hoy, de esta tarde, a la 1:04?
Bueno, pues este sismo, como ya lo mencionó, fue un sismo de magnitud 7.7 y estuvo a una distancia aproximada de 451 kilómetros de la Ciudad de México. Por esta razón es que aunque lo percibimos, no se registraron daños hasta el momento, como ocurrió con el sismo del 19 de septiembre del 2017.
Entonces, para también comprender lo que ocurrió el día de hoy, Delia, hasta este momento leo que van 217 réplicas del sismo.
Así es.
¿Esto es normal?
Sí, en algunos eventos, por sus características, se pueden llegar a presentar réplicas como ocurrió con este evento, pero no olvidemos que el 7 de septiembre del 2017 ocurrió un evento de magnitud 8.2, y ese, en un periodo de 2 años aproximadamente, registró 22.000 réplicas aproximadamente. Sin embargo, el 19 de septiembre del 2017, con el que coincide este evento en particular, no presentó más allá de 10 réplicas aproximadamente. Entonces, depende de las características del evento, depende de la magnitud, la profundidad, que algunos pueden presentar muchas réplicas y otros no tantas.
Estamos platicando con Delia Bello Segura, ella es analista del Servicio Sismológico Nacional. Delia, la falla o donde se registra este movimiento, ¿qué tan telúrico es? Porque luego nos quedamos mucho con lo que ocurre en el Istmo, por ejemplo, lo que ocurre en las costas de Guerrero, enfrente de Acapulco, enfrente de Zihuatanejo. Este sismo particularmente que ocurrió el día de hoy, ¿qué tan común es esta zona de sismos? Michoacán, ahí acaba de nacer un volcán hace no más de 70 años, el Paricutín, es una zona sísmica, ya lo sabemos, pero ¿qué nos puedes decir sobre eso?
De hecho, hemos registrado hace 2 años, tuvimos un enjambre cerca de la zona de Maguana.
Ah, lo recuerdo, claro.
Sí, una acumulación de sismos, y también ya hemos tenido en esa región otros enjambres de sismos. Con enjambres me refiero a un cúmulo de sismos, uh-huh, que a lo mejor no son de magnitud tan grande como el que tuvimos el día de hoy, pero que son recurrentes. Entonces, esta zona se encuentra en particular también dentro del punto de contacto entre la placa de Cocos y con la de Norteamérica, donde se produce una subducción. Entonces, en esta zona en particular, hablando de la subducción, hay una gran cantidad de eventos sísmicos comparado con otras regiones del país.
¿Cuando hablas de subducción es porque una placa se está metiendo debajo de la otra?
Exactamente. Cuando tenemos, en este caso, la placa de Cocos, es la que se está subduciendo por debajo de la placa de Norteamérica. Esto es muy importante resaltarlo, porque además la geometría de esta placa no es tan homogénea como podemos verlo en los libros. Entonces, esto origina que en zonas, por ejemplo, muy cercanas a Chiapas, a Oaxaca, haya más cantidad de sismos que los que se reportan un poco más al noroeste, hacia Michoacán, hacia la zona más al norte de Guerrero, comparado con lo que tenemos en Chiapas y en Oaxaca.
Entiendo. Y Delia, por último, y ahí para quienes habitamos el Valle de México, debemos pues, ciertamente sentirnos afortunados porque tenemos una alerta sísmica que funcionó con, tengo entendido, 70, 80 segundos de anticipación a que se sintiera el movimiento en la Ciudad de México.
Así es, por la distancia a la que se encuentra la ciudad, por ejemplo, si tenemos eventos cuyo epicentro se encuentre en la zona de las costas de Guerrero, más o menos son 400 kilómetros y tenemos aproximadamente 60 segundos para actuar. En este caso, este sismo estuvo un poco más alejado que la zona de Guerrero, fue, como le reitero, 451 kilómetros y nos dio aproximadamente 70 segundos para actuar, pero no siempre puede ocurrir esta situación. Uh-huh. Recordemos el sismo del 19 de septiembre del 2017 que ocurrió una distancia aproximada de 100 kilómetros, uh-huh, y prácticamente se escuchó la alerta y sentimos el movimiento. Entonces, no siempre ocurre eso. Así que debemos de estar preparados ante cualquier evento, porque el que ya haya ocurrido un evento en esa región no significa que no pueda ocurrir otro evento en zonas cercanas a la Ciudad de México.
Delia, siempre es un gusto platicar con ustedes y bueno, pues felicidades por todo el trabajo que hacen, la tarea de análisis e investigación y por la certeza que nos dan en sus respuestas. Cuídate mucho, Delia. Gracias. Fuerte abrazo.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Hasta pronto. Hasta luego. Delia Bello Segura. Ella es analista del Servicio Sismológico Nacional.
Juntos con Jaime Núñez.
Marcos Morales, vamos directamente al epicentro, donde fue el epicentro en Michoacán. Marcos, te saludo. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jaime? Muy buenas tardes. Un gusto el poder saludarte, comentarte que continúan con la revisión de carreteras, infraestructuras, principalmente en la zona de la Tierra Caliente Michoacana, luego de este fuerte sismo que sacudió pues territorio purépecha. Hasta el momento se ha informado que son 16 los hospitales que presentan daños estructurales y 6 centros de salud con daños menores. No hay reporte de personas lesionadas, tampoco fallecidas a consecuencia de estos hechos. Sí hay cortes a la circulación, la carretera que comunica de Aquila hacia Cualcomán. Esto debido a que por el movimiento telúrico, parte del cerro se desprendió sobre esta vialidad, ya se trabaja en el retiro de estas rocas. También en la autopista siglo XXI, a la altura del kilómetro 228, se registró la caída de una roca que está obstruyendo uno de los dos carriles de esta vialidad. Al momento, Protección Civil ha informado que están desplazando a los diversos municipios como La Huacana, Tumbiscatío, Apatzingán, Coahuayana, Aquila, Lázaro Cárdenas y propiamente Cualcomán y Buenavista, donde ocurrió el epicentro de este sismo, Jaime.
Marcos, el gobernador que ha dicho salió de inmediato y habló con el presidente de la República. ¿Qué reporte nos puedes tener de eso?
Suspendió su agenda, los eventos que tenía programados para el día de hoy. Ya se ha desplazado primeramente a la zona del Bajío Michoacano, hacia Zamora, Los Reyes, Tinguindín, la zona de Tancítaro, y posteriormente, unas horas más, también arribará hacia Cualcomán.
¿A ti te tomó en Morelia, en la capital del estado?
Así es, nos tocó ya cerca de las 13 horas con 5 minutos, comenzó este movimiento, no fue trepidatorio como en otras ocasiones, fue por deslizamiento, varios segundos los vehículos se movieron. Afortunadamente vamos hacia apenas unos minutos que concluyeron los simulacros en todas las dependencias estatales y privadas, la capital michoacana, pues ahora esto sirvió para que se realizara nuevamente como hace 5 años, apenas minutos después, pues ya una evacuación controlada.
Híjole, Marcos, sí, fue feo, feo, fuerte y de incredulidad total los rostros, al menos aquí en la Ciudad de México, ante lo que estábamos, Marcos. Pero bueno, muchas gracias, Marcos, cuídate mucho y qué bueno que pues las cosas están saliendo adelante. Esperemos que los daños sean menores y que la vida de pérdidas humanas pues no se registre. Yo sé que va avanzando el tiempo y vamos conociendo mayor información. Cuídate, gracias, Marcos.
Quedamos al pendiente, buena tarde.
Regresamos contigo si es preciso. Estamos buscando al gobernador de Michoacán, Alfredo Gutiérrez Bedoya. Ha sido complicado, sabemos que están en reuniones, entendemos esto. También estamos intentando localizar a Indira Vizcaíno, la gobernadora de Colima. Colima no fue el epicentro y Colima es donde, al menos en imágenes de redes sociales, es donde se registran mayores daños, incluso la pérdida de una vida humana. Vamos a la pausa, son ya las 5:20, estamos en vivo, juntos, regresamos.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Ya regresamos a las 5:24, es el tiempo del centro del país. Vamos directamente a Colima. Ahí la gobernadora, con quien tuve oportunidad de platicar hace unos minutos a través de Canal 6 de Milenio Multimedios, nos comentaba que existía el reporte de una persona que había perdido la vida. Voy directamente con Jesús Lozoya. En Colima se vieron afectadas obras de infraestructura. El susto fue mayúsculo y el golpe fue, tengo entendido, incluso más intenso que lo que ocurrió en algunas regiones de Michoacán. Jesús, te saludo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. ¿Cómo estás? Desde el puerto de Manzanillo te saludo, porque es en el puerto de Manzanillo donde una mujer perdió la vida a consecuencia de este sismo. Esto ocurre al ingreso o salida, mejor dicho, porque iba saliendo pues, asustada por el sismo de una tienda departamental en el barrio 2 del Valle de las Garzas. Es una señora de 61 años de edad, la señora Antonia Sánchez Gutiérrez. Ella tiene su domicilio en Madrid, del estado de Colima, pero se encontraba en el puerto de Manzanillo. Esa es la persona que pierde la vida en el puerto de Manzanillo a consecuencia de este sismo. Hay daños también, también en un centro comercial, particular el gimnasio que se encontraba en el tercer nivel de un centro comercial por el Boulevard Costero Miguel de la Madrid. Dos personas resultaron heridas en este centro comercial, pero que haya perdido la vida únicamente una persona. Te quiero comentar que después de las 3 de la tarde hubo ciertos movimientos de los niveles del mar. Ingresó por lo menos 1 metro de altura a las zonas de laguna, el mar, y 30 minutos después estaba regresando. Entonces, un muerto a consecuencia de este sismo en Manzanillo.
Tremendo lo que sucedió. Vamos a estar muy al pendiente. Como te comentaba, Jesús, tuve la oportunidad de platicar hace unos minutos con Indira Vizcaíno. Ahorita se encuentra en una reunión con su equipo de seguridad. Vamos a estar atentos. Veremos si nos puede regalar unos minutos más adelante. Jesús, gracias. Cuídate mucho. Que estés muy bien. Muy buenas tardes.
Que tengan buena tarde. Hasta luego.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Las 5:26, le doy la bienvenida a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Jefa de gobierno, primero, muchas gracias. Hemos estado atentos a su agenda el día de hoy, muy, muy intensa, muy dedicada a todo lo que estaba ocurriendo alrededor. Primero del simulacro, jefa de gobierno, y nos sorprende un sismo fuerte en la Ciudad de México, una Ciudad de México cada vez mejor preparada. ¿Qué nos puede decir del balance a las 5:26 de la tarde, jefa de gobierno? Qué gusto saludarla. Buenas tardes.
Buenas tardes. Muchas gracias por la entrevista y también muchas gracias por todo el apoyo que hemos recibido de los medios de comunicación durante el día de hoy. Pues, afortunadamente, hay saldo blanco en la ciudad. No hubo, pues, realmente, afortunadamente, pues, ningún daño de personas, más que crisis nerviosa realmente, y ningún daño material importante. Se están revisando alrededor de 20 inmuebles que reportaron alguna fisura, algún problema. Estamos revisando con directores responsables de obra para ver si tienen algún daño mayor o requieren alguna intervención, pero por lo pronto parece que son daños menores y funcionaron los protocolos que hemos venido desarrollando desde hace varios años ya. Como ustedes vieron, pues de inmediato se desplegaron los cóndores de la Secretaría, los helicópteros, tanto en el simulacro como en el momento en que se reportó el sismo, de inmediato salieron los 5 cóndores para poder reportar si había un daño mayor. Son más de 16,000 policías que estaban en la calle, patrullas, motocicletas, de igual manera el heroico cuerpo de bomberos. Los 16 comités de protección civil de las 16 alcaldías estaban funcionando a los 15 minutos del simulacro, y en ese momento pues también cuando ocurrió el sismo pues también empezaron a reportar algunos posibles daños. La verdad, todos los alcaldes y alcaldesas cooperaron de manera muy importante, así que pues funcionaron los protocolos, y sobre todo yo creo lo más importante, con todo y las dificultades y lo que hemos vivido los que vivimos en la Ciudad de México en estos 19 de septiembre, pues la ciudadanía se portó como siempre a la altura de las circunstancias.
Jefa de gobierno, la Ciudad de México ya es mayor de edad en temas que tienen que ver con la protección civil. Con estos años que usted tiene al frente del gobierno, ¿ha visto una evolución favorable en ese sentido?
Pues cada vez estamos mejor preparados, pero eso no quiere decir que hay que cruzarnos de brazos. Me parece que todos tenemos una responsabilidad, por supuesto la responsabilidad del gobierno es muy importante en la capacitación, formación, pero en las escuelas tiene que haber sus comités de protección civil, en los edificios públicos, en los edificios de oficinas, en los edificios habitacionales. Todos tenemos que tener pues la comunicación, la información y la educación para poder saber en caso de sismo qué debemos de hacer. Entonces, no está de más los simulacros que se hacen y estar dando información permanente para que cada vez la ciudadanía pues sepa mejor qué es lo que hay que hacer en caso de sismo.
Estamos platicando con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Jefa de gobierno, Michoacán siendo el epicentro, veo que habrá suspensión de clases en al menos 7-8 municipios. ¿La Ciudad de México tiene su cotidianidad, tiene su capacidad escolar, médica, de infraestructura normal para las siguientes horas, los siguientes días?
Sí, todo está normal y hasta ahora la Autoridad Educativa Federal no ha planteado suspender clases el día de mañana. Todo sigue el día de mañana normal en términos de horarios laborales y horarios escolares.
Jefa de gobierno, en el aspecto profesional, a usted le tocó el sismo, este sismo le tocó en el C5. ¿Qué vio? ¿Qué vio de su gente? ¿Qué vio de sus funcionarios públicos? ¿Qué vio del actuar de la tecnología que se ha invertido, que ustedes han invertido muchos millones de pesos en bocinas, en altavoces, en computadoras, en equipos? ¿Qué vio del actuar de la parte humana y la parte tecnológica?
Bueno, en la parte tecnológica cambiamos todas las alertas, las bocinas, a tecnología digital. Eso nos ha ayudado mucho. En este caso fueron 99.1% de las alertas que funcionaron, de las bocinas, como las conoce toda la ciudadanía, funcionaron. Hay algunas menores que no funcionaron y que de inmediato se revisan. Es parte, digamos, de la operación normal de estas bocinas, pero es la ocasión en donde mejor han funcionado de todas las ocasiones anteriores. Y por supuesto, una vez que ocurrió el sismo, que recibimos los reportes, de todas maneras yo pedí a mi equipo, a la Secretaría de Protección Civil, al director del C5, al director de la Agencia Digital de Innovación Pública, al secretario de Obras, que permanecieran tanto para recibir los reportes de los daños de edificios que pudiera haber, como para también revisar todos los protocolos y el día de mañana en la reunión de seguridad ciudadana revisar si es necesario ajustar y modernizar y actualizar todos los protocolos que ya existen.
¿El sistema de transporte público opera con normalidad? Veíamos que en su conferencia de prensa, cuando tuvo contacto con medios de comunicación, señalaban que algunos casos, en particular estaciones de metro, habían sufrido la pérdida de energía eléctrica. ¿En este momento ya todo está normal?
Ya todo está normal, la línea 4, y hay una parte del cablebús 2 que está siendo revisado también por la parte eléctrica, pero digamos no es que haya un daño, sino que es parte de la revisión normal que se tiene que hacer.
La obra del trolebús elevado de la que platicamos hace unos días.
Todo está bien. Ahora, hay un protocolo: cada vez que hay un sismo mayor de 7, salen todas las brigadas de la Secretaría de Obras y Servicios a revisar todos los puentes de la ciudad para que se haga una revisión primero ocular, y en caso de que se vea algún problema, pues de inmediato entran revisiones mayores.
Bueno, pues le agradezco mucho estos minutos, jefa de gobierno. Han sido intensos estos últimos minutos y bueno, pues gracias y estaremos atentos y pendientes de la información que esté divulgando usted y su equipo de trabajo. Cuídese mucho, gracias, buenas tardes.
Igualmente, y agradecerle mucho, mucho a los medios de comunicación y a la ciudadanía.
Gracias, jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, en torno a lo que ocurrió el día de hoy con este sismo y el saldo blanco en la capital del país.
Juntos, con Jaime Núñez.
En este momento hay una conferencia de prensa en Colima, habla Indira Vizcaíno, hay daños importantes, está dando a conocer que no hay servicio de energía en Villa de Álvarez, hay daños menores, pero no hay luz, hay alerta también por las réplicas, daños en infraestructura hospitalaria y también en algunas iglesias. Escuchemos.
Me queda claro que es un momento complicado para las y los colimenses. Situaciones como estas pueden poner en situaciones de crisis nerviosas, de preocupaciones a muchas y a muchos, pero también me queda claro que estamos juntas, que estamos juntos, la ciudadanía, el pueblo, las autoridades, cada uno de los integrantes de este gobierno y de los gobiernos municipales y federal, que de manera sorora, solidaria, conjunta, como lo hemos hecho en otros momentos, pues seguramente también ahora saldremos adelante y que estaremos informando, así como ahorita lo estamos haciendo, de los cortes que podamos tener en las próximas horas, si se registra o se tiene información de daños importantes que puedan poner en riesgo la vida de las personas, sobre todo en materia de vías de comunicación, para que quienes circulen lo puedan hacer con tranquilidad y con seguridad. De mi parte sería todo, estamos a sus órdenes por si hay alguna duda.
Bueno, es lo que dice Indira Vizcaíno, la gobernadora de Colima, dando este mensaje a medios de comunicación sobre las afectaciones y sobre lo que ocurrió hace unos minutos, bueno, a la 1:04 p.m, epicentro en Michoacán. Vamos a la pausa, es muy breve, 5:35, regresamos.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Que contaremos una vez más con el gobierno de México en todo lo que el estado de
Seguimos
Colima
y las a la gobernadora Indira Vizcaíno continúa su conferencia de prensa, gobernadora de Colima, sobre los daños del sismo en su entidad.
El objetivo del plan DN3 es brindar apoyo y auxilio a la población. Ellos han estado haciendo permanentemente estos recorridos en los 10 municipios del estado, no solamente en la zona metropolitana. El tema de los albergues temporales en Manzanillo y en Tecomán, se toma esta determinación porque es en donde tenemos algunos reportes de viviendas que sufrieron algunos daños y que sus dueños no se sienten seguros de pasar la noche ahí. No ha sucedido de esta manera en la zona metropolitana, pero si fuera el caso, estaríamos actuando también en consecuencia.
Gobernadora, bueno, buenas tardes. Preguntarle si existe un preliminar de personas
con
que
Indira Vizcaíno en vivo de lo que está ocurriendo en Colima. La entidad ha sido seriamente afectada por este sismo de 7.7 grados en la escala de Richter que se registró el día de hoy a la 1:04 p.m. Escuchemos.
Ni en Minatitlán ni en la autopista. Personas lesionadas a consecuencia del sismo, que pueden ser lesiones menores por el propio movimiento telúrico, no está contabilizado como tal. Y las lesiones graves son estas tres que nosotros reportamos ya de estas personas. Y es, bueno, más bien de
esta. Bueno, es parte de la charla, parte de la conferencia que está sucediendo en estos momentos en Colima con la gobernadora Indira Vizcaíno sobre los daños ocasionados por este sismo de 7.7 grados que se registró a la 1:04 p.m.
Juntos con Jaime Núñez.
Y bueno, ya en la recta final de este espacio informativo, después de todo lo que ocurrió en la Ciudad de México, en Colima, en Michoacán, híjole, todo esto que hemos estado reportándole sobre este sismo fuerte, sismo en la Ciudad de México y en la parte de Michoacán y de Colima, qué gusto saludar a Gabriela Morales Casas, periodista especializada en realeza y sociedad. Hoy hizo un extraordinario trabajo en Foro TV y ha hecho un extraordinario trabajo desde hace pues, prácticamente 11 días, desde que nos enteramos que la reina muere aquel jueves 8 de septiembre. Gaby, primero, gracias. Ha sido jornadas agotadoras y hoy nos regalas unos minutos y te abrazo y te deseo que te encuentres muy bien ahí en Londres.
Muchísimas gracias, Jaime. Qué lindo, qué generoso has sido tú conmigo. Pues sí, han sido días súper intensos, pero han sido días para los que estamos cerca de la realeza británica. Nos hemos preparado. Yo durante los últimos años, pero ellos durante décadas enteras, Jaime, para que hoy saliera con esa espectacularidad y esa precisión británica el protocolo de despedida para los funerales de Isabel II.
Oye, Gaby, tú hace 3 meses estuviste ahí en el jubileo, lo decías hoy en la mañana, y 3 meses después estabas despidiendo a la reina.
Es algo inimaginable. Nunca pensé que fuera tan rápido. Sí, la vimos en el Platinum Jubilee, pues con dificultad para caminar. Solo se asomó 2 veces al palco del Palacio de Buckingham el primer día y el último. No fue a los caballos, que son su pasión o eran su pasión. Y de pronto cuando la volvemos a ver en el Castillo de Balmoral después de un mes de vacaciones, porque recordemos que entre el jubileo de platino y Balmoral hace algunas apariciones públicas, pero fue muy, muy notorio el deterioro físico, sobre todo en las manos, sobre todo en la mirada. No le costó trabajo dirigirse a los ojos de Liz Truss, y esas fueron 2 llamadas de alerta que sin embargo se disiparon porque después su fotógrafo de cabecera, Chris Jackson, le hace una foto preciosa en este salón donde ella sonríe recargada en su bastón y dijimos todo está bien, y fue inimaginable que 2 días después falleciera. Pero claro, desde el momento en el que Buckingham Palace manda esta advertencia, pues era insoslayable que iba a haber una confirmación de un deceso, y cuando sucede fue, pero ¿cómo? Se acaba de hacer su fiesta. Y sin embargo, pues todo estaba listo y dispuesto, y lo fueron liberando a cuentagotas, no porque no lo tuvieran organizado, sino porque así está pensado el protocolo para que el público se organice, para que no se le salga de las manos, para que la prensa se organice. Y ha quedado mucho mejor de lo que, por ejemplo, fue el propio Platinum Jubilee. Todo estaba pensadísimo, y se notó. Y se notó en Londres, incluso mientras la gente caminaba. Todo muy ordenado, Jaime. Nunca tuve esta sensación de que hubiera una romería o de que fuera peligroso circular cerca de Westminster.
Gaby, ¿cómo se escribe esto? O sea, ¿cómo una persona, un ser humano puede escribir el final de sus días? Ya no viva, muerta. ¿Cómo puede ser esto? ¿Y cómo pasa esto dentro de la realeza?
Pues desde luego el monarca a determinada edad tiene que planear su funeral, lo hace con ayuda de su equipo, de su Lord Chamberlain, que es el organizador de los eventos y el que se encarga, digamos, de los protocolos de las casas reales, y particularmente el duque de Norfolk, que hoy lo vimos, un personaje importantísimo, Lord Edward FitzAlan, que es el conde de Marshall. ¿Qué es lo que hacen? Pues le ofrecen alternativas, le ofrecen opciones. Su majestad, si usted muere aquí, ¿qué le gustaría? ¿Cómo le gustaría? ¿Quién quiere que diga la elegía, pero el sermón, pero la lectura? Y es algo que se va modificando y actualizando de acuerdo al año, ¿no? Recientemente ella condecoró a varios científicos, a varios exministros, gente de la política en el Día de la Orden de Garter en junio. Ellos estuvieron hoy presentes en la procesión en la Abadía de Westminster. Claro que al final seguramente lo actualizó ya no cada año, sino cada mes. Y dispuso, entre otras cosas, que las misas fueran breves. Dispuso que se televisaran. Dispuso que fueran determinados invitados especiales, y quienes quería que acompañaran la procesión estuvieron desde los comandantes de las Fuerzas Armadas más importantes hasta su gente de confianza, sus pajes personales, las personas que la atendían día a día. Y creo que esa es la manera en la que ella se quiso despedir. Eso es lo curioso, ¿no, Jaime? Se despide, prepara en vida cómo se va a despedir en muerte y cómo quiere que se vea, que se oiga, que se diga. Incluso la música la escogió ella, ¿no? De Bach, de muchos músicos de la era victoriana ingleses. Todo lo escogió ella, hasta el coche que la llevó.
Oye, Gaby, hoy leía artículos, y ya al ratito te voy a preguntar de la prensa, ¿cómo viste a la prensa, la nacional y la internacional? Pero hoy leía, por ejemplo, que se acostumbra que a los funerales de los monarcas no acudan niños, fueron niños. Por ejemplo, la monarquía japonesa me decían que no suele salir a funerales porque la muerte la ven como algo impuro, pero que salieron en esta ocasión y es un gesto que tienen. ¿Cómo ves esto que ocurrió en estos dos casos particularmente que me refiero?
Pues lo voy a decir con toda la frialdad con la que puedo hacerlo, pero era el lugar para ser visto. No puedes faltar al funeral de la reina Isabel II, que ha sido la jefa de Estado más importante porque vivió 96 años y 70 en el trono. No puedes no estar, a menos que ella no te haya invitado, porque también dejó la lista de invitados. Ahí sí no metió mano Charles, ella fue la que lo decidió. Y que el emperador Naruhito haya venido es porque sabía que se iba a notar su ausencia. Lo mismo para el rey emérito Juan Carlos, que finalmente sí llegó al lado de la reina emérita Sofía, algo que la zarzuela disputaba, no liberaba, no decía, y esperábamos que por el protocolo de un ex jefe de Estado, que ya no lo es, él se sentara en otra zona, hasta atrás, a donde mandaron, por cierto, a Joe Biden y a Jill. Llegaron en la bestia, causaron conmoción, enloqueció la gente, estuve en Palacio de Buckingham ayer a las 6 frente a la recepción, antes de la recepción que iba a dar a Charles, y bueno, el público inglés enloqueció de ver a Biden, y sin embargo lo mandaron hasta atrás, ¿no? Entonces, estamos hablando del valor que tiene no solo para las casas reinantes en Europa y en Asia, porque vinieron todos, sino para cualquier líder de Estado y persona relacionada con la diplomacia mundial. No, ¿cómo vas a faltar al funeral de Isabel II? O sea, eran las invitaciones más peleadas que ha habido, no me atrevo ni a decir cuándo.
Sí, tienes toda la razón. Estamos platicando con Gaby Morales Casas, ella es especialista en temas que tienen que ver con la realeza. Gaby, yo te escuché en algunas de tus participaciones dentro de estas últimas horas, de estos últimos días, que la reina Isabel incluso era feminista sin que la palabra existiera. Ese es uno de los legados y de las grandes fortalezas que tiene la reina Isabel II.
Claro que si lo vemos a la distancia, por supuesto que ella no tenía ni idea de lo que significaba esa palabra y ya en estas eras modernas tampoco se comprometía a mencionarlo. Eso se lo dejó a Camila, a la duquesa de Cornwall, hoy reina consorte, que ayer en su discurso a la nación además habla de la reina Isabel justamente como una pionera que se impuso en un mundo de hombres cuando era jovencita, cuando era una mujer que no sabía nada de la vida porque no se le había enseñado a vivirla. Entonces creo que ella reivindica o vindica esa imagen de la que hemos estado hablando, de cómo sin querer, queriendo, diríamos en el imaginario popular mexicano, pues fue lo que la distinguió, aprender a manejarse en un mundo en el que además no manipulaba, pero sí lograba que los hombres que la rodeaban, estos jefes de Estado tan vetustos, hicieran un poco lo que ella quería, y si no lo lograba, por lo menos lo peleaba. Entonces creo que sí es una imagen muy importante, que si la confrontamos con la de Margaret Thatcher, que más bien era la masculinización de la mujer para imponerse, Isabel II siempre tuvo su sensibilidad femenina, siempre se presentó como una mujer, pero como una mujer mesurada, inteligente y que sabía jugar el juego del poder. Claro que la considero una feminista tardía o una feminista sutil, quizás escondida. Quizás utilizaré esta expresión muy coloquial de los amigos LGBT, quizás una feminista de closet, pero de que lo era, lo era.
Qué interesante. Gaby, dos últimas preguntas ya para dejarte descansar, que han sido largas jornadas. ¿Qué viene? ¿Qué viene para Carlos III? ¿Qué viene para la familia real?
Pues vienen los retos. Creo que hay que tomar en cuenta dos cosas, que coincide el nuevo gobierno de Liz Truss con el de el rey Carlos III, pero justo él en estos 11 días tuvo varias circunstancias desfavorables, videos que circularon, algunos viejos, algunos recientes, sobre la presión que tenía, el cómo se fue a refugiar a la mitad del duelo a su casa, a su granja de Highgrove, que eso no estaba planeado en el protocolo, fue criticado por eso. eso. Y también se ha hablado mucho de si será o no un rey politizado y sobre todo cómo va a enfrentar esta presión ante el listón alto que le deja a su madre. Sí lo vimos decaído, sí lo vimos hoy llorando en la capilla de San Jorge, sí lo vimos abrumado. Creo que estos días lo han envejecido más, estos días lo han afectado. El principal reto primero es salir adelante de ese estado emocional en primer lugar y segundo, no desvanecerse de, bueno, ya pasó el funeral de estado y vamos a olvidarnos de lo que pasó y seguiré con un perfil bajo. No es el momento para un perfil bajo para él y muchísimo menos con todas las crisis sociales que tiene y económicas que tiene en este momento el Reino Unido y que tendrá que sacar cara para que la gente pues siga confiando en que una, sobreviva la monarquía y dos, en que él va a tener un papel de moderador en favor del pueblo.
Gaby, por último, ¿qué le deja a Gabriela Morales Casas esta cobertura, la muerte de la reina? Para lo que me has comentado, tú te preparaste para este momento, tú estudiaste, leíste, tú eres una, tengo entendido que eres la única reportera periodista mexicana que tiene acceso a la familia real, has tenido acceso a sus grandes eventos últimos. ¿Qué le deja a la profesional y qué le deja a la persona?
Ay, Jaime, pues muchas gracias. Me da un poco de pena hablar en primera persona porque no es algo que a lo que estemos acostumbrados. Le diría al público, a tu audiencia, que lo que nos deja es estar cerca de la historia y el poder estar tan cerca de esta historia me permite contarlo a nosotros, a los mexicanos que de pronto escuchamos estas noticias tan lejanas y decimos, ¿pero a quién le importa? Y creo que ese cachito de historia y ese cachito de tradición y sobre todo de historia antiquísima nos hace ver que la humanidad y que la civilización es muchísimo más que lo que creemos que es, más que el internet, pero más que el Facebook, pero más que todas estas noticias tan convulsas, tan violentas que vivimos todos los días y que de pronto hay por ahí escondidos algunos resquicios de un mundo que se fue, que se perdió y que de pronto podemos verlo y podemos tocarlo. Y pues personalmente me enseña que no importa de dónde seas, si eres mexicano, vamos, claramente aquí pues México no es una prioridad turística o cultural para el gobierno del Reino Unido, eso lo digo con todas sus letras, porque además me lo dijeron en Visit UK en su momento, y sin embargo aquí estoy, y sin embargo he tenido la cercanía, y creo que con trabajo y con pasión, los mexicanos podemos lograr lo que queramos, lo que queramos hacer, lo que podamos hacer con nuestras cualidades. Y pues la prueba es que aquí estoy y llegué y que pudimos hacerlo para México y gran parte de Latinoamérica. O sea que no me gustaría decir que decolada, porque no fui decolada, pero,
no,
pero que sí pudimos hacerlo para llevárselo a cuanta más gente pudimos y que lo sintieran a través de pues, unos ojos como los suyos, que sepan que soy exactamente igual que ustedes, ni más ni menos, y que pues aquí estábamos en el Royal Ascot y en el Epsom Derby y en el gran funeral de la reina. No se necesita ser aristócrata para poder disfrutar esta tradición histórica.
No sabes cómo disfrutamos tus crónicas, tus entrevistas, tus participaciones en diversos medios.
Muchas gracias.
Yo te felicito mucho, te reconozco mucho y te admiro mucho porque de verdad es admirable todo el trabajo que has hecho. Gaby, ya te dejamos para que ya descanses y pronto regreses a la Ciudad de México.
Muchísimas gracias y bueno, espero que lo hayan disfrutado, como dije, este cachito, este pedazo de historia de aquello que se fue y que son las monarquías británicas.
Gracias, Gaby Morales Casas. Te abrazo y te deseo un buen regreso a la Ciudad de México.
Gracias, Jaime. Un abrazo para ti.
Cuídate mucho. Gracias, Gaby Morales Casas. Con esto nos vamos. Quédense con Azucena Uresti a las 6 de la tarde. El doctor Curcio a las 7. Nosotros mañana juntos a las 5 de la tarde.